Y en esta mañana, en Hoy por Hoy, les decía yo al principio del programa que estamos muy centrados en nosotros mismos, en lo que nos está pasando, porque esto que nos está pasando es muy grave, es probablemente lo que nos haya pasado a esta sociedad más grave en este, claro, en este siglo XXI que llevamos, pero bueno, pues probablemente desde mediados del siglo XX. Estamos muy para adentro. Pero yo creo que es inevitable pensar, y hacemos un esfuerzo desde los medios de comunicación, pensar que esto tan terrible que estamos viviendo nosotros en una sociedad con nuestras comodidades le está pasando a personas que antes y también ahora sobreviven con muchas dificultades. Quiero hablarles de cooperación y lo vamos a hacer gracias a la Coordinadora Valenciana de ONGDs. Tenemos al otro lado del teléfono a Lourdes Mirón. Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que a pesar de que lo que nos pasa nos está pasando directamente aquí, en lo local, no tenemos que perder de vista que existen otros lugares donde hay personas como nosotras, como nosotros, pasando dificultades terribles, porque si nosotros, por ejemplo, vemos asustados cómo empiezan a saturarse nuestros hospitales, ¿qué pasa en los lugares donde ni siquiera a lo mejor hay hospitales, material, respiradores, donde la vacuna no han tenido la oportunidad de hacer esas grandes compras supermillonarias? Bueno, es necesario abrir la mirada un poco más allá y eso es lo que intentáis vosotros, ¿verdad?, a través de la cooperación al desarrollo.
Sí, es lo que estamos intentando desde hace ya muchísimos años. La cooperación valenciana el año pasado cumplió 30 años y bueno, las más de 90 organizaciones que conforman la Coordinadora Valenciana de ONGDs pues también lo tiene muy claro, ¿no? Estamos sufriendo en este momento, como bien decías, una de las mayores crisis de nuestra historia reciente y las consecuencias del coronavirus está afectando en todo el planeta, ¿no? Nosotros a lo mejor vemos lo que está ocurriendo en nuestro entorno más inmediato, pero si uno alarga la mirada, pues puede ver que hay muchísima incertidumbre en países que están sufriendo mucho más las consecuencias de esta pandemia mundial, ¿no? Pero sin embargo, para el virus resulta que no hay fronteras. Estamos viendo en estos días que el tratamiento de la enfermedad, estamos viendo cómo además está operando de nuevo el egoísmo frente a la cooperación, ¿no? Uh-huh. Y un dato, 9 de cada 10 personas en los países más empobrecidos no van a recibir la vacuna este año. ¿Por qué? Pues porque en sus países no tienen los recursos suficientes para competir con los países más ricos, ¿no? Y además estamos viendo estos días esa competencia, ¿no? Estamos sufriendo en nuestras propias carnes lo que significa que la
vacuna... Que otros países tengan más poder y se lleven antes la vacuna, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que empiecen a competir por el precio y aquellos que pagan más pues la van a tener antes. Entonces estamos empezando en una rueda que no nos lleva a ningún sitio. Lo que sí que sabemos desde el ámbito de la cooperación, porque ya se ha demostrado en estos últimos años, es que si no cooperamos entre todos va a ser muy complicado que podamos salir de esta situación, ¿no?
Si el desarrollo no es para todo el planeta igual, si dejamos atrás a algunas personas, al final acaba incluso perjudicándonos si lo pensamos desde el punto de vista egoísta, ¿no? Sería algo así.
Claro, desde el punto de vista moral es una obligación que todas las personas que estamos conviviendo en el planeta nos ayudemos unas a otras, ¿no? Pero ya desde el punto de vista más egoísta, pues hay que hacerlo porque si no, es que es imposible de parar, ¿no? Ya se ha visto que es un virus que afecta al rico, al pobre y a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo más sencillo y lo más fácil y lo más eficiente será que nos pongamos a cooperar, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, pues, todas las organizaciones que trabajamos en cooperación, no solamente las organizaciones de la coordinadora en ECHE, pues hay muchas, pues, por ejemplo, Casa Maí, Anahuín, uh-huh, Oasis, Fundación ADRA, Fundación FASFI, son entidades que se dedican a la cooperación internacional y que hacen una excelente labor en muchísimos países de África, de América Latina, de Asia y bueno, que están haciendo una labor muy importante, ¿no? Especialmente en estos momentos.
Siempre, pero especialmente en estos momentos. Pero la cooperación al desarrollo es necesaria siempre, porque incluso antes de la pandemia se producían unas desigualdades que, como decías tú, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, no podemos, los que estamos en una posición más ventajosa, dejar atrás a esas personas. En general, ya no solo en situación de pandemia, sino en general. Y sobre todo porque el lugar donde nace uno es simplemente una circunstancia. O sea, es que es tan fácil que pudiéramos haber estado nosotros ahí. Tenemos que tener esa mirada abierta, y eso lo hacemos gracias a las ONGDs que vosotros además coordináis en vuestro colectivo. Has hablado de más de 90
¿Sí?
que trabajan en qué, en todo tipo de campos, me imagino. Háblame un poquito.
Sí, pues a ver, las ONGDs somos más de 90 en la coordinadora, pero son más en la, digamos, en la comunidad valenciana, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho algunos cálculos y estamos hablando de más de 400.000 personas que colaboran de alguna u otra manera, o bien trabajando, o bien como socios, como voluntarios, en el mundo de la cooperación internacional. En Elche, en concreto, hay unas 30 organizaciones que participan en el Consejo Local de Cooperación, uh-huh. y hay de todo tipo, ¿no? ¿En qué trabajan? Bueno, pues las ONGs especializadas en cooperación internacional y acción humanitaria principalmente están trabajando en áreas como la salud, la educación, la alimentación, los derechos de las mujeres, y algunas también están trabajando en los centros escolares de Elche para sensibilizar, ¿no? Porque si esto es una labor de todo el mundo. Uh-huh. Entonces lo que tratamos de hacer es que esa solidaridad y ese deber moral también llegue a los niños, porque son el futuro y porque sí. y el presente, ¿no? Y de alguna manera también se está trabajando muy intensamente en este tema.
Estabas hablando de algunas ONGs que tenemos aquí. Está hoy también aquí directamente en nuestro estudio Manuel Martínez Ferrer, que es el responsable de Anagüín. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Es un oftalmólogo muy reconocido en Elche. Y también está Miguel León, de Entre Culturas. Hola, Miguel.
Hola, buenos días.
Bueno, os está escuchando además Lourdes. ¿Estás en Valencia, Lourdes?
Estoy en Valencia, pero tengo que decir que soy ilicitana y
bueno.
Me alegra muchísimo estar participando en Radio Elche, que bueno, que ha sido mi radio de referencia desde la infancia.
Muy bien. Bueno, pues como ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un poco el ejemplo a los oyentes de ese trabajo que se puede hacer desde lo local hacia el exterior. Por ejemplo, en Anagüín, son las que trabajáis, Manuel, en el campo de la salud, en vuestro caso, ¿no?
Bueno, fundamentalmente estamos trabajando en el campo de la salud y de la educación. Uh-huh. Tenemos varios proyectos de becas, sobre todo en Perú y en la India, y de apadrinamientos también, uh-huh. en Perú, en Nicaragua. Y los sanitarios, también, claro. Evidentemente.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando?
Pues empezamos en el 96.
Ya... ¿El siglo pasado?
Sí, en el siglo pasado ya. Los años pasan demasiado rápidos, no sé.
¿Y cuando empezabais, Manuel, pensabas que esto acabaría formando parte tanto de tu vida?
No, la verdad es que... Incluso me acuerdo de la primera campaña que hicimos fue un poco... no sé, en plan de a ver qué es esto, ¿no? Uh-huh. A ver qué es esto, ¿no? Pero ya después te vas enganchando y no puedes soltarlo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, yo a muchos amigos cuando me preguntan, digo, tú vente a una campaña uh-huh. y ya está. ¿Que te gusta? Bien. ¿Que no te gusta? Ya está, no pasa nada.
Porque es difícil,
y la gente si repite.
Claro, es difícil si ves todo eso, porque nos lo podemos imaginar, lo podemos ver en la tele, pero yo creo que es difícil si lo ves directamente,
sí.
el mirar a otro lado, ¿no?
Sí, sí, no te, es totalmente... yo entiendo que todo, o sea, los emigrantes, y sobre todo los subsaharianos, nos digan que somos los ricos, los tal, porque cuando realmente vas allí y ves cómo viven realmente, dices... Sí, somos unos privilegiados,
claro,
realmente.
Claro.
Realmente somos unos privilegiados.
Y te das cuenta de esa dimensión. ¿Y cómo trabajáis en tiempos de pandemia, Manuel?
Bueno, este año, evidentemente, los proyectos, digamos, en plan sanitario, como es el oftalmológico, se suspendió, evidentemente, no hubo forma de ir. Aunque, como decían mis amigos de Guinea-Bissau, veniros para acá, que nosotros tenemos menos que vosotros, menos virus que... De hecho, hablé ayer con ellos y no, yo no sé las cifras, yo sé que allí las cifras son muy difíciles, pero claro, me hablaban de 45 muertos nada más. Yo digo, no, no es posible que tengáis, si nosotros estaremos por los 50.000 o así. Ya no hablo de contagiados, ¿no? Porque eso es imposible saber allí, claro, la gente, pero los muertos son muertos. Y entonces, claro, ese proyecto está parado, a ver cuándo podemos moverlo. Pero los demás, en plan, digamos, el asunto, digamos, de becas y de apadrinamientos y
todo esto, Lourdes, todo
sí, eso sigue. Sí, es cierto que incluso las reuniones entre nosotros ahora es, pues, lo que es la moda. El online, claro. Poner el Zoom y con todo esto y es online. Pero lo demás sigue. Ayer recibimos incluso un correo de Nicaragua. Qué bien nos ha venido el dinero que acabáis de mandar, porque el curso va a empezar ahora en febrero, claro, y vamos a comprar no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Por eso digo que todo lo que se puede, vamos, se está haciendo.
Claro, hay que seguir sí, con ese vínculo. Háblanos, Miguel, de Entre Culturas.
Pues nosotros en Entre Culturas somos una ONG en la que nos centramos sobre todo en la educación. También, pues eso, llevamos todo el tema de refugio y demás, pero nosotros... lo que sí que consideramos un derecho fundamental, no porque sea más importante que el resto, sino porque es un derecho, digamos,
es como la base, ¿no?
Exactamente, principal, que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a conseguir el resto de derechos, ¿no? Y es la educación, ¿no? Entonces, claro, esta pandemia realmente complica muchísimo las cosas, ¿no? Porque, claro, nos encontramos con una situación en la que en el mes de abril se cerraron todas las aulas prácticamente de la gran mayoría de países, y la educación es tan delicada y los contextos en los que trabajamos son tan delicados que lo que más nos preocupa es el retorno. Los datos que actualmente manejamos es que la mitad de los niños y niñas que estaban escolarizados no han vuelto a las aulas. Y claro, y si nosotros desde aquí vemos esta situación que realmente nos parece asombrosa, que nos abruma, claro, hay que pensar que en los países más empobrecidos, los países que tienen mayores dificultades, la brecha digital es mucho mayor. No existen las clases online, no existe ese seguimiento de poder hacer una conferencia con tu profe a través de Telegram o que te manden...
O que te manden trabajos, los deberes por correo electrónico, algo tan sencillo como eso.
Exactamente. Entonces, claro, la brecha es mucho mayor, ¿no? Y claro, cuando hablábamos de que la educación es garantía del resto de derechos, es porque al final la educación nos protege, ¿no? Un niño o una niña en cualquier situación de vulnerabilidad está mucho más seguro en clase, ¿no? Estando más seguro en clase nos referimos a que obviamente no se encuentra en situaciones de explotación laboral ni de explotación sexual, y esto realmente...
Probablemente se le garantiza al menos una comida.
Exactamente, claro, eso es otro tema, ¿no? Con el cierre de los centros escolares han cerrado lo que serían los comedores escolares que le proporcionaban una comida diaria a muchos niños y niñas de los que acuden no solamente a los coles que desde Entre Culturas apoyamos, sino que la gran mayoría de escuelas de todo el mundo, ¿no? Y esto es algo que debería de preocuparnos y que deberíamos de trabajar a nivel general de continuar con un avance en la educación, ¿no? Sí que es verdad que frente a la crisis han habido un montón de propuestas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hemos vuelto a utilizar la radio como un método, digamos, educativo, ¿no? Por ejemplo, me apuntaban aquí...
Pronto es el Día Mundial de la Radio y hemos estado un poco pensando qué contar ese día. Y fíjate, en un mundo tan tecnologizado, una tecnología del siglo pasado, que viene incluso del anterior, se hace tan necesaria en estos momentos,
¿eh? Y tan útil, ¿no? Porque al final la radio sí que es verdad que es un medio muy accesible para todo el mundo y realmente muy útil, en el que nos ha permitido que niños y niñas de todo el mundo sigan teniendo un acompañamiento escolar durante esta época, ¿no? Porque seguramente en muchos países del mundo no tendrán acceso a lo que serían las ondas de internet o una tablet, pero ¿quién no tiene una radio en su casa con la que poder escuchar las lecciones más importantes de su vida, ¿no? Porque al final la educación es transformadora, ¿no? Y tener este acceso que te puede llegar a cambiar la vida y cambiar la vida de tu entorno es algo maravilloso.
¿Os preocupa que ahora cuando todo esto pase, si pasa, os cueste volver a llevar a los niños y niñas a las aulas, tanto que os costó pues el conseguir que los padres los enviaran y que no los pusieran a trabajar, etcétera, etcétera?
Sí, obviamente preocupa muchísimo, ¿no? Sobre todo en las edades de alumnos más mayores. Es algo que
las chicas,
va a ser,
¿verdad?,
costoso. Sí, la cuestión de género siempre está ahí. Las chicas, por desgracia, en la gran mayoría de países todavía están consideradas seres de segunda. Y son las primeras.
En el ámbito doméstico.
Exactamente, son las primeras que cuando pierden un derecho, el volver a conseguirlo es algo espantoso. Nosotros tenemos una exposición de la campaña que iniciamos el año pasado y la tenemos y la hemos pasado online para poder seguir difundiéndola, que es la luz de las niñas. Y es una campaña en la que, obviamente, ciertas chicas con nombres y apellidos, mujeres reales, nos cuentan el cómo la educación les ha transformado la vida, ¿no? El cómo nuestra misión de conseguir que la educación llegue a cada rinconcito del mundo ha hecho que estas personas cambien su vida por completo, ¿no? Alcancen sus sueños, ¿no? Personas que les decían que por qué iban a estudiar si ya eran chicas. Y es algo que realmente alimenta el alma, incluso en estos momentos en los que está todo bastante gris oscuro.
Lourdes, da gusto escucharlos. Qué bien lo explican, ¿verdad?
La verdad que sí. Antes le decía a Manuel que es importante tener esa primera experiencia, que la gente que nos está escuchando, bueno, pues que se atreva, ¿no? Porque a veces uno piensa, ay, yo no voy a poder hacer esto, pero de verdad la experiencia solidaria te transforma la vida. Y yo animo a toda la gente que nos esté escuchando hoy a que den el paso y se acerquen a cualquiera de las organizaciones que están trabajando en materia de cooperación o cualquier otro tipo de acción solidaria. Es importante que cuantos más seamos luchando por un mundo más justo, pues antes conseguiremos, ¿no? Porque hemos estado muchísimos años trabajando, en los últimos 25 años, sin ir más lejos, más de 1.000 personas han podido salir de la pobreza extrema en el mundo. Pero ese logro ahora mismo está en peligro y vamos a necesitar muchísimas manos.
Efectivamente, y es lo que decías tú y lo que estamos aquí comentando, que es que desde lo local se puede hacer mucho. Pensamos que no, pero se puede hacer mucho. Y en Elche, vosotros dos sois solo una muestra de otras muchas también organizaciones que lo están haciendo. El trabajo me imagino que es voluntario. ¿Cómo pueden acercarse a vosotros ahora mismo? A través, me imagino, de vuestras redes sociales, páginas web.
Sí,
bueno, yo creo que en la página web de la coordinadora pueden acceder. De hecho, tenemos un pequeño espacio dedicado a la cooperación en Elche, coordinadora cvongd.org, y ahí se pueden encontrar las entidades que están trabajando en Elche. Y luego, bueno, pues la web de cada una de las organizaciones, ahora si los compañeros quieren nombrar la suya,
se ve lo que hacen, a qué se dedican,
claro,
y ese primer
claro.
contacto que no es no te lleva a ninguna obligación, es un acercamiento y ya tú decides, ¿no?
Exactamente.
A ver, Ana Win.
No,
org, es verdad.
Hoy y más en estos tiempos la forma más efectiva y rápida es la página web. Página web, bueno, más o menos las tenemos actualizadas, siempre nos gustaría ponerlas más al día, pero bueno, pero allí sí se puede ya tener una idea en general de cómo es la ONG. Y después, es que claro, decir que se acerquen por la sede, pues
ahora mismo las cosas
no
están
es
muy
precisamente
allá.
lo más apropiado, ¿no? Pero cuando pase todo esto, pues sí, naturalmente se puede que se acerquen por la sede y allí ya, pues ya incluso el trato, digamos, persona a persona es distinto, y siempre no sé, es más fácil de explicar cosas. Y, sí, sí, sí. Es que ahora estamos en una situación realmente...
Yo creo que el procedimiento es el que ha comentado Lourdes, entrar a la página web de la coordinadora, a partir de ahí ver qué te atrae más de todo lo que se está trabajando y todo lo que se expone, y luego ir buceando.
Claro.
Entreculturas.org.
Sí, entreculturas.org. Y bueno, aprovechando el momento, decir que también nosotros, de cara a este mes que viene, ofrecemos una oportunidad también de colaboración, puesto a que no todo es ser voluntario, ¿no? Sino que la gran mayoría de organizaciones, incluida Entre Culturas, lanzan diferentes campañas en las cuales pues pueden llegar a ser campañas muy interesantes en las que poder participar. Y nosotros, de cara al mes de febrero, siempre hemos organizado una carrera. Este año esta carrera es una carrera virtual, pero va a ser una carrera virtual y lo hemos querido aprovechar para que personas de todo el mundo se apoyen y participen en esta carrera, ¿no? Entonces se compraría el dorsal a través de internet,
¿todo?
Sí, y sería buscarlo en correporunacausa.org.
Muy bien. Pues Manuel Martínez Ferrer, Ana Win, Miguel León, Entre Culturas, Lourdes Mirón, desde Valencia, la presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGDES, desde Valencia, pero ilicitana. Os quiero agradecer mucho que hayáis estado hoy por aquí. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo.